1244 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Fiscalía del Estado de Jalisco realiza la primera audiencia regional en Zapotlán el Grande.
Para nosotros es un placer atender este tipo de temas pendientes. Es una situación no particular del municipio, es una situación creo que nos aqueja a diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, y creo que es muestra de lo que nosotros pudiéramos estar atendiendo estas necesidades. Creo que es momento de enfrentar una situación que nos afecta y que pudiéramos nosotros los diferentes niveles de gobierno estar pendientes y estar puntuales para poder atender estas situaciones que estén afectando.
Convocan a los estudiantes entre quinto y sexto grado de primaria para que participen en el camino infantil.
¿A quién va dirigida esta convocatoria? Nosotros consideramos que los alumnos que pueden participar son alumnos de quinto y sexto grado del nivel primaria de todo el municipio, y esto nos permite a nosotros que ellos tienen ya elementos para poder comentar, para poder discutir, para poder opinar y tener la posibilidad de que ellos por un día van a ser regidores. Puede ser presidente o presidenta, puede ser secretario o secretaria, puede ser síndico de nuestro ayuntamiento. Entonces ellos por un día, ese es el reconocimiento que nosotros queremos darles, que ellos sean parte de este ayuntamiento al ser regidores, al ser presidente o presidenta municipal, y que puedan estar participando con las temáticas que ellos se puedan elegir.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán, usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponible en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán, y por supuesto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a esta información que aquí le presentamos. Si usted lo prefiere, pues también ponemos a su disposición el 341-413-3345, teléfono que está disponible en cabina para que usted pueda interactuar con nosotros. Le repito, el 341-413-3345, además de ser este teléfono, este número para comunicarse en cabina, también se puede escribir con nosotros en el WhatsApp. Ahí puede hacernos llegar sus comentarios o alguna denuncia ciudadana o cualquier otro comentario que usted quiera compartir con nosotros. Esta mañana transmitimos desde el Centro Universitario del Sur. Ya es 9 de abril del 2021. Transmitimos aquí en el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Yo soy Isabel González y tengo el gusto de saludarle al frente de este micrófono, en los controles técnicos, nuestro compañero Carlos Rolón. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos a que nos acompañe en esta hora de información. Iniciamos. Y vamos a iniciar con información suscitada el día de ayer aquí en Zapotlán el Grande, y es que pues el Centro Histórico de Ciudad Guzmán fue sede de la primera audiencia regional de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Arturo Sánchez Campos, regidor del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en representación de la presidenta María Luis Juan Morales, dio la bienvenida a las áreas de esta dependencia y dijo que es importante atender este tipo de temas que están pendientes en los ciudadanos y que es momento de que se atiendan estas situaciones que los afectan.
Para nosotros es un placer atender este tipo de temas pendientes. Es una situación no particular del municipio, es una situación creo que nos aqueja a diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, y creo que es muestra de lo que nosotros pudiéramos estar atendiendo estas necesidades. Creo que es momento de enfrentar una situación que nos afecta y que pudiéramos nosotros los diferentes niveles de gobierno estar pendientes y estar puntuales para poder atender esas situaciones que estén afectando.
Y Edgar Hernández Bernal, director de investigación y persecución de la Fiscalía Regional, detalló que este tipo de audiencias públicas se han replicado en el interior del estado. En ella tratan los temas pendientes de los ciudadanos, además de que se pueden denunciar a los servidores públicos que no cumplen con su trabajo o incluso se pueden presentar denuncias anónimas.
Pues estas audiencias públicas que se han estado replicando en todo el interior del estado, gracias por el apoyo, la coordinación. Estamos aquí para ver sus temas pendientes de fiscalía, carpetas de investigación, alguna denuncias anónimas, también se reciben denuncias anónimas. Contamos aquí con órganos de control interno para que cualquier queja, encuentre algún servidor, algún mal manejo de su carpeta de investigación, para la Fiscalía de Derechos Humanos, personal de Contraloría de la Fiscalía, Administraduría, el Instituto Jalisciense, Policía Investigadora, y estamos aquí para servirles.
Y la dinámica de esta actividad consistió en, pues, primero acercarse a los ciudadanos y realizarles un cuestionario inicial sobre su denuncia, y de ahí se derivaba al área correspondiente que atendería a su caso. Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Estuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el centro histórico de la ciudad.
Señal Tiempo.
Y esta mañana de 9 de abril del 2021 le tenemos el pronóstico del clima. Para hoy, una línea seca sobre el noreste de la República Mexicana continuará interactuando con la corriente de chorro subtropical, que ocasionará fuertes rachas de viento en el norte noreste del país, además de lluvias y chubascos acompañadas de actividad eléctrica en Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el sureste del país, provocará lluvias y chubascos vespertinos acompañados de rachas de viento y tormentas eléctricas sobre el centro, oriente y sureste de México, llegando a registrarse lluvias puntuales fuertes y posibles granizadas sobre la zona montañosa central de Veracruz, en Puebla, en la sierra, y en Oaxaca, al norte de Oaxaca. Finalmente, pues una onda de calor sobre entidades del noroeste, oriente, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, mantendrá temperaturas máximas de los 40 a los 45 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, el norte de Veracruz, el norte de Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande. Le comento que de acuerdo a este pronóstico nos señala que hoy nos encontramos en una temperatura de los 18 grados centígrados. La mínima se registró de los 9 grados centígrados, mientras que la máxima el día de hoy podría llegar a los 30 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 38 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 8 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 46% de humedad. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Y con esto vamos a realizar nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes queremos unirnos a la pena que embarga a los familiares de Mario Castillo. Mario Castillo pues fue un comentarista en el ámbito deportivo con ya una trayectoria amplia aquí en Zapotlán el Grande. Desde los años 90 aproximadamente, pues él tenía la oportunidad de comentar sobre lo que acontecía en el ámbito deportivo. Hoy se nos informa de su fallecimiento luego de que hace algunos días fuera arrollado por un vehículo el cual se dio a la fuga, y pues esto provocó algunas afectaciones en su salud, y el día de hoy se nos informa que lamentablemente pues ha fallecido. Nuestro más sentido pésame para familiares, amistades, conocidos de Mario Castillo, quien pues desafortunadamente ha fallecido, un comentarista reconocido y destacado en el ámbito deportivo. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Le comento que con motivo del Día del Niño, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande habilita la convocatoria para participar en el Ayuntamiento Infantil, una actividad que busca fomentar un espacio para que niñas y niños presenten iniciativas que den solución a problemáticas al convertirse en integrantes del Cabildo por un día. Arturo Sánchez Campos, regidor de la Comisión de Educación, explica que podrán participar niños que se encuentren entre quinto y sexto grado de primaria.
¿A quién va dirigida esta convocatoria? Nosotros consideramos que los alumnos que pueden participar son alumnos de quinto y sexto grado del nivel primaria de todo el municipio, y esto nos permite a nosotros que ellos tienen ya elementos para poder comentar, para poder discutir, para poder opinar y tener la posibilidad de que ellos por un día van a ser regidores. Puede ser presidente o presidenta, puede ser secretario o secretaria, puede ser síndico de nuestro ayuntamiento. Entonces ellos por un día, ese es el reconocimiento que nosotros queremos darles, que ellos sean parte de este ayuntamiento al ser regidores, al ser presidente o presidenta municipal, y que puedan estar participando con las temáticas que ellos se puedan elegir.
Y lo importante de esta actividad es que las iniciativas que presenten los menores podrán ser un referente para que en lo posterior sean temas que se traten en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Claro que son iniciativas que de los propios regidores podemos tomar nosotros para poder subirlas al Ayuntamiento, y las propias iniciativas que los niños nos puedan sugerir que afecten a ellos, porque nos damos cuenta que el día a día ellos también pueden tener muchas ideas, muchas opiniones, y desde otro punto de vista podemos considerar que nosotros como adultos pensamos que las cosas funcionan correctamente, pero ellos también tienen su propia opinión, tienen su propia realidad y nos pueden hacer excelentes sugerencias. Y creo que pueden surgir muy buenas iniciativas que nosotros podemos subir en su momento en sesiones, tanto ordinarias o extraordinarias, para poderlas tomar en cuenta y que puedan tomarse en cuenta los derechos de las niñas y los niños en su proceso de formación.
Y para quienes estén interesados en participar, debe presentar un documento de aproximadamente una cuartilla y proporcionar datos básicos en este documento, en este cuartilla, pues deberán exponer la propuesta que ellos tienen para llevar a cabo. Puede ser en temas de seguridad, tránsito, prensa y difusión, hacienda, turismo, derechos humanos, equidad de género, entre otros. Una vez que ya se tenga este documento, pues deben acudir a la calzada Madero y Carranza en la Jefatura de Educación. Ahí deberán entregar esta información correspondiente. Y ¿a qué podrán ser acreedores estos niños, estos jóvenes? Pues en este año no se les hará visita al trompo mágico, al Congreso del Estado. Sin embargo, se les dará un incentivo tecnológico para que faciliten el aprendizaje en esta modalidad que estamos viviendo a través de en línea.
En esta ocasión nosotros vamos a poder tener la posibilidad de otorgar un premio, pero más que un premio es un reconocimiento, una herramienta de apoyo. Nosotros hemos buscado en otros años. Les llevábamos al Congreso del Estado, hacíamos un recorrido por el trompo mágico, los llevábamos a la ciudad de Guadalajara. Pero por motivos de pandemia, en este año, los niños que sean parte de este ayuntamiento infantil, les vamos a otorgar una herramienta de apoyo para su proceso educativo. Les vamos a otorgar una tablet, que les va a permitir pues a ellos poder tener esa herramienta de apoyo. Y creo que va a ser de gran utilidad para poder seguir trabajando desde casa.
Y una vez que se cierre esta convocatoria, que es el próximo 15 de abril, hasta el próximo 15 de abril tienen para llevar sus trabajos, pues integrantes de la DERCE, del Instituto Nacional Electoral, el INE, la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, pues se reunirán para seleccionar los mejores trabajos y de esta manera pues poder integrar este cabildo infantil, este ayuntamiento infantil, en donde tendrán su participación el próximo 29 de abril en la sala de ayuntamiento. Ahí ellos podrán exponer sus temas, tendrán la oportunidad de participar y de saber qué es ser integrante de este ayuntamiento por un día. Con esto vamos a realizar nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero regresamos con más. No le cambie. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana nos enlazamos a través de la línea telefónica con Gerardo Bernabe Aguayo. Él es presidente del Patronato Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes. Gerardo, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Isabel. Buenos días a todos tus radioescuchas.
Gracias por tomar nuestra llamada telefónica en esta ocasión, pues para platicarnos sobre hechos que han sucedido en el Parque Nacional Nevado de Colima, hechos lamentables, porque pues mismos turistas han ocasionado daños al medio ambiente, han realizado acciones prohibidas en esta área natural protegida. Platícanos, Gerardo, pues sobre esta situación que se ha vivido en esta área natural protegida.
Bueno, pues a causa de la pandemia, el Parque Nacional estuvo cerrado de marzo a octubre del 2020. Y en octubre del 2020 se hace una apertura gradual a las actividades en el gobierno, en todo el estado de Jalisco, y el gobierno toma la decisión de abrir el Parque Nacional, obvio con restricciones de COVID-19. Y bueno, después viene de nuevo el botón rojo, donde se volvió a restringir el acceso a visitantes. Inclusive con estos cierres, algunos visitantes seguirán entrando al Parque Nacional, pues de manera rompiendo la regla. Y bueno, hace unos días se presentó un incidente con un vehículo 4x4 modificado para una camioneta que estaba modificada para poder acceder a lugares o para hacer rutas de 4x4. Uh-huh. Esta camioneta accedió a un lugar que está prohibida o prohibido la circulación de vehículos, y de hecho se construyó infraestructura, en específico unos muros para que los vehículos no pudieran pasar a esta zona de campamento que se llama Curva del Leñador. De alguna manera esta camioneta entró a esa zona y bueno, hizo ahí daños en algunos árboles y en alguna otra infraestructura que está ahí para proteger la zona de campamento.
Incluso mencionabas que hasta pues encendieron fogata, ¿no? Cosa que pues en estos momentos está prohibida para evitar incendios forestales en la zona.
Claro, este año fue un año, más bien el principio de 2021. Fue un año raro, tenemos la pandemia todavía activa. No hubo, hay un fenómeno en el Pacífico que se llama La Niña, no hubo tanta humedad en el invierno, entonces no se presentaron las lluvias que comúnmente se conocen como cabañuelas. Esto propició que el porcentaje de humedad que existe en el Parque Nacional sea muy bajo comparado a otros años. Y entonces se tomó la decisión de prohibir completamente el uso de fogatas. Y no se tomó la decisión a la ligera, sino que hace 2 semanas aproximadamente se presentó un incendio por una fogata mal apagada. Ha habido muchos comentarios en redes sociales, en las redes sociales del Parque Nacional, diciendo que dónde está el trabajo de los guardaparques. Bueno, sí creo que el trabajo de los guardaparques no es ir a revisar a cada visitante, ¿no? Sino dar las recomendaciones y que cada visitante desde su formación moral y ética y cívica acate estas recomendaciones y no tengan que estar cuidando a cada visitante. Bueno, todos sabemos que culturalmente como mexicanos algunas veces no atendemos las reglas, y bueno, esto ha propiciado que cada vez haya más restricciones a los visitantes dentro del Parque Nacional.
Más bien sería, ¿dónde están los ciudadanos responsables, no?
Claro. Sí, ¿no? Bueno, el Parque Nacional no es un parque urbano, no es un parque dentro de la ciudad que se puedan controlar si hay un incendio de manera rápida, ¿no? Hay que movilizar bastante equipo y movilizar bastante personal para poder controlar los incendios. Creo que desde cada visitante debería de ver acciones de manera cívica o de manera responsable cuando se visitan estas áreas naturales. No solamente el Parque Nacional, sino todas las áreas naturales protegidas que existen en el país.
Gerardo, ¿qué procederá con estas acciones indebidas por parte de los ciudadanos? ¿Se está dando con los responsables? ¿Se les va a sancionar? ¿Qué procede?
Bueno, lo que procede en este momento es que se va a hacer un muro más grande, o sea, se va a reforzar ya se detectó por dónde se entró esta camioneta. Lo que no debería pasar, va a pasar, es construir más muros y más cuestiones restrictivas a los visitantes. Y, bueno, el titular del parque es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Ellos desde su parte jurídica tienen que hacer la denuncia correspondiente a quien corresponda y ver que darle continuidad, ¿no? Es el camino legal que tiene que seguir este asunto.
¿Pero ya se identificó a los responsables?
Creo que ya los identificaron. hubo una como un acuerdo de mediación, uh-huh. Pero no, digo, se atravesaron estos días, ¿sabes? Las vacaciones siempre, ¿cómo es el asunto de las oficinas? Por el asunto de las vacaciones, pero parece que si llega a un acuerdo de resarcir los daños que ocasionó al haber transitado en esta zona, bueno, solamente va a ser como más bien una infracción verbal y que colabore con la reforestación y un donativo en efectivo para poder resarcir el daño que ocasionó.
De acuerdo. Y respecto a las actividades y apegados al reglamento de este Parque Nacional Nevado de Colima, ¿qué sí y qué no podemos realizar en el parque para que la ciudadanía que nos escuche pues no tome estas acciones a la ligera, sino que en la medida de sus posibilidades y cuando visitemos esta área natural protegida, pues las tengamos muy en cuenta y sobre todo las hagamos cumplir?
Claro. Bueno, una de las recomendaciones en este momento de viaje es que se prohíbe el uso de fogatas. O sea, eso está completamente prohibido. En redes sociales he hecho una campaña para que se utilicen medios alternativos para cocinar, quizás estufas de gas. Lo que se trata es que no haya dispositivos, esto quiere decir que haya braseros, fogatas, lumbradas que tengan chispa activa todo el tiempo, porque esto puede generar un incendio. Y entre más entremos al mes de mayo y en las próximas semanas, pues las condiciones de humedad van a ser más bajas, ¿no? O sea, va a haber menos humedad. Las actividades que están permitidas, bueno, es las caminatas, el acampar dentro de las zonas permitidas del Parque Nacional, estar realizando actividades de ecoturismo, quizá ir de día de campo, pero sin encender fogatas o braseros o parrillas. Y bueno, las actividades que están prohibidas es, cabe destacar que no está prohibido el uso de vehículos 4x4 dentro del Parque Nacional, pero solo para transportarse hasta las zonas designadas de estacionamiento para después realizar las actividades que te comento. No hay ninguna ruta, ningún sendero, ninguna pista, ningún nada que tenga que ver con rutas de 4x4 dentro del Parque Nacional. De hecho, está completamente restringido. Otra de las cosas es que tampoco está permitido el acceso de motocicletas al Parque Nacional. Hay motocicletas que llegan con equipo de campamento, son motocicletas muy grandes. Esas motocicletas tienen acceso al parque porque no son motos que puedan acceder a lugares como las motos de que se denominan de enduro o de
sí, motocross. Uh-huh.
Estas motos son motos muy grandes que solamente llevan equipaje de campamento y regularmente los visitantes llegan, desmontan o bajan su equipaje de campamento y la moto se queda estacionada.
Y es su principal actividad, ¿no?
Sí, llegar a pasar la noche acampando, ¿no? Y las otras motocicletas sí han generado problemas porque entran a zonas reforestadas y empiezan a generar erosión. Entonces, estas actividades están prohibidas. Y bueno, el reglamento del parque también, creo que hay un desconocimiento, más bien una desinformación sobre el reglamento del Parque Nacional. Mucha gente cree que está permitido entrar con mascotas y también el reglamento restringe entrar con mascotas dentro del Parque Nacional. Y no solamente estaba hablando de mascotas perros, sino que todo lo que tenga que ver con animales que no viven en el complejo volcánico, que no son habitantes uh-huh. del Parque Nacional, está prohibido entrar con ellos.
Muy bien. ¿Qué otras cosas están prohibidas para que la gente lo tome muy en cuenta cuando decida visitar esta área?
Pues bueno, la recolección de flora y de fauna, la cacería, está prohibida también la tala de árboles. Hay como un poco de confusión, las personas creen que el Parque Nacional inicia donde se termina la carretera e inicia la brecha. El Parque Nacional inicia en el kilómetro 17 de la terracería de Milanés. Esto quiere decir que para los que han visitado el parque, es la puerta de entrada al Parque Nacional.
De ahí en adelante es el Parque Nacional.
Un poco más, 700 metros antes más uh-huh. de llegar a la entrada, empieza el Parque Nacional. Dentro del Parque Nacional hay un sistema de manejo de la cuestión forestal y la cuestión del uso público. Y entonces dentro del Parque Nacional están todas estas restricciones. Ahora se ha estado haciendo manejo de unos árboles que se han infectado por el gusano descortezador, que no es un gusano, que es un escarabajo, uh-huh. pero se ha trabajado con un método de manejo diferente, ¿no? Esto quiere decir que se dejan árboles muertos, o sea, se dejan estos árboles, aunque desde el punto de vista forestal es madera o leña para poder hacer la transformación, quizá de astilla para papel o lo que sea, pero dentro del Parque Nacional estos árboles se han estado dejando como refugios de la vida silvestre, ¿no? Hemos estado monitoreando la cantidad de aves y de carpinteros que han estado anidando en estos árboles y, bueno, en conjunto con la Universidad de Guadalajara hemos visto que han llegado especies, se han monitoreado aves que tenían bastante tiempo sin que visitar. Que observaran dentro del Parque Nacional, y quizás es por esto que esos árboles se dejan secos, sin tirar, ¿no? Muchas personas creen que se está haciendo tala dentro del Parque Nacional, no se está llevando a cabo un aprovechamiento forestal, sino que se está llevando un manejo de estos árboles, pero también se está reforestando estas áreas que tienen el arbolado afectado por el gusano descortezador.
Y ustedes de manera anual realizan reforestaciones, ¿no? O sea, de manera constante se está pues viendo en qué áreas se necesita reforestar, qué pues árboles desafortunadamente se tienen que derribar de acuerdo pues a la situación que prevalece en ellos, pero pues no se realiza la tala. Incluso pues somos testigos de que en su momento se realizan reforestaciones y se invita a los ciudadanos para que formen parte de estas con el objetivo de fomentar esa parte de la cultura del medio ambiente.
Sí, claro, es que creo que tenemos un... Hay un pensamiento muy arraigado ya sobre la cuestión de cómo deberían de manejarse los bosques o cómo debería de ser, ¿no? La gente cree que si es propietaria de un bosque tiene el derecho a explotarlo, pero hay cuestiones más allá sobre el aprovechamiento de los bosques, ¿no? Es dentro del Parque Nacional, el Parque Nacional es una área de carácter federal. Entonces, todos los reglamentos y las leyes que rigen quizá otras no propiedades o lugares es completamente diferente, porque el Parque Nacional en su decreto dice que el fin único es la conservación perpetua de los recursos de naturales y de fauna dentro del Parque Nacional. Entonces, creo que sí, el manejo que se está llevando a cabo es un manejo diferente desde el punto de vista de conservación y desde el punto de vista de manejo de un espacio forestal.
De acuerdo, pues que puedas extender este mensaje a los ciudadanos, algún mensaje para que pues seamos responsables principalmente, y al momento de visitar esta y otras áreas pues hagamos uso de las indicaciones que nos dan y sobre todo cuidemos el medio ambiente.
Claro, y pasa, digo, ahora ya está pasando en esta época. Antes las restricciones solamente surgían en temporada de nevadas. Históricamente, antes del año 2005-2004, el parque era un parque que estaba completamente desatendido. Y como todo, ¿no? Cuando se ordenan las cosas, y cuando no estaban ordenadas y se ordenan, pues a veces algunas personas están inconformes, pero es la única manera en que vamos a poder rescatar y vamos a poder salvar la montaña, ¿no? Ahora estamos en un tiempo muy complejo sobre la crisis ambiental, y bueno, pues el trabajo de la administración del Parque Nacional va a ser conservar esta fábrica de agua, ¿no? Porque creemos que en un futuro va a haber una crisis muy grave sobre la disponibilidad de agua. Entonces hemos estado ya trabajando en acciones que tienen que ver con más reforestación para que la montaña capte toda esta humedad que hay en el ambiente y la transforme en agua.
Muy bien, pues ahí este mensaje a todas las ciudadanas y ciudadanos que pues visitan este Parque Nacional Nevado de Colima, para que pues nos apeguemos al reglamento, para que cuidamos el medio ambiente y evitemos este tipo de situaciones lamentables en los que pues desafortunadamente el humano son los que pues estamos dañando al medio ambiente, a nuestro ecosistema, y tarde que temprano pues vamos a sufrir las consecuencias. Muchas gracias, Gerardo, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica.
No, gracias a ti, Isabel, por el espacio de Radio UDG, que siempre nos apoyan con la difusión. Y bueno, si tienen alguna duda más o tienen algo que consultar, ahí tenemos el Facebook del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, tal cual como una página, el Instagram del Patronato de Nueva Colima, y si entran a Google, buscan Nevado de Colima y va a aparecerles una página donde hay información general de todo esto que les he estado platicando en esta entrevista.
Muy bien, pues ahí más información para que los ciudadanos se comuniquen con ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Él es Gerardo Bernabe Aguayo, presidente del Patronato Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Que tengas un excelente día.
Gracias, Isabel.
Vamos aquí a realizar una breve pausa, pero regresamos con los comentarios del día de hoy. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana vamos a escuchar la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez, profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este campus y, por supuesto, también escritor.
La última llovizna es el más reciente libro de Yolanda Zamora. En él, la escritora y periodista cultural hace un doble recorrido por la vida de Enrique, su protagonista, y por la historia reciente de Guadalajara. Quizás sea preciso decir que ese doble recorrido es en realidad uno solo, pues un habitante de una ciudad se compenetra tanto con ella que sus historias se entrecruzan y hacen una sola con la de ella. Enrique es un tapatío octogenario que recuerda distintos pasajes de su vida, desde su infancia en el barrio de Mexicalcingo hasta su vida adulta en la colonia Ladrón de Guevara. La vida de él ha sido como la de cualquier ciudadano: estudios, amor, trabajo, familia, muerte. Su biografía es la de todos los humanos, pero hay dos cosas que Yolanda Zamora destaca en Enrique: su condición de caminante inagotable del centro de la ciudad y de sus barrios, y el recuerdo de Columba, una joven de la que él se enamoró 40 años antes, cuando ya era un hombre maduro. Platónico, imposible, idealizado, son algunos de los adjetivos que se pueden aplicar al amor que siente Enrique por Columba. Lector asiduo, el personaje no pierde la oportunidad de asociar las figuras de Beatriz Pontinari de Dante, Dulcinea de Cervantes y Susana San Juan de Juan Rulfo con su joven aprendiz de pianista, a la que por su condición de idealizada rodea un halo de misterio. Por las páginas de La última llovizna vemos la antigua Guadalajara de mediados del siglo XX. Testimoniamos su crecimiento y su dinámica incansable. Asistimos a sus cambios, a la destrucción de sus edificios emblemáticos y al levantamiento de sus nuevos símbolos. La ciudad es otra, pero es la misma. Y el libro es un espejo de la propia vida del protagonista que ha visto pasar el tiempo y manifestarse en su propio cuerpo. La última llovizna de Yolanda Zamora es un libro nostálgico, un recorrido por la memoria, una exploración en el deseo no consumado. El libro fue publicado en 2020 por la editorial La Sonámbula.
Agradecemos la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez y esta mañana también vamos a escuchar su comentario a diestra y siniestra.
A diestra y siniestra.
El miércoles 7 de abril se publicaron los resultados de la convocatoria Los mejores jóvenes narradores en español 2 de la revista inglesa Granta. Y la noticia ha hecho eco en nuestro país porque en esta ocasión han sido incluidos 4 escritores mexicanos. Un aumento considerable, pues en la edición anterior de 2010 solo había aparecido uno. La lista de 25 escritores fue seleccionada entre 200 candidatos de todos los países de habla hispana y se pedía como requisito haber publicado por lo menos un libro y no pasar de 35 años de edad, además de escribir en lengua española. El jurado incluyó personalidades como Rodrigo Fresán, Horacio Castellanos Moya y Chloe Aridjis, entre otros. También es relevante destacar que las mujeres dominan en esta lista de escritores mexicanos. Sus nombres son Andrea Chapela, Mateo García Elizondo, Aura García Junco y Aniela Rodríguez. Granta, una publicación de más de 100 años de existencia, ha llamado la atención desde que en 1983, y con una periodicidad de 10 años, comenzó a elegir una veintena de escritores emergentes que representaran su generación. Esa primera lista ha adquirido dimensiones casi míticas porque en ella encontramos varios de los nombres que representarían a las letras británicas en las décadas subsiguientes, como Salman Rushdie, Ian McEwan, Julian Burns, Martin Amis y Kazuo Ishiguro, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 2017. El ejercicio fue llevado al mundo de habla hispana y en 2010 se publicó la primera lista de 22 escritores menores de 35 años, entre los cuales encontramos algunos de los protagonistas de la literatura española de nuestros días, en lengua española de nuestros días. Algunos de ellos son los muy destacados Andrés Neumann, Santiago Rocangliolo, Samantha Chueblin y Alejandro Zambra. Además de Andrés Barba, Rodrigo Hasbún, Elvira Navarro, Patricio Brón y el mexicano Antonio Ortuño. Veamos un poco de la trayectoria de estos cuatro jóvenes mexicanos. Mateo García Elizondo nació en la Ciudad de México en 1987. Es escritor, guionista y periodista, autor de la novela Una cita con la Lady, publicado por Editorial Anagrama en 2020. Aura García Junco también nació en la Ciudad de México en 1988. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fundación para las Letras Mexicanas. Su primera novela, Anticitera, Artefacto Dentado, fue publicado en 2019 por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Con una trayectoria más amplia, Aniela Rodríguez, Chihuahua, 1992, ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para integrar la edición 2019 del programa Al Ruedo, 8 talentos mexicanos. En 2013 obtuvo el Premio Chihuahua de Literatura y en 2016 el Premio Nacional de Cuento Joven Comala. Es autora de 3 libros: Insurgencia 2014, El Confeccionador de Deseos 2015 y El Problema de los Tres Cuerpos 2016. Por su parte, Andrea Chapela es autora de la saga Baudis, una serie de libros de literatura juvenil publicados entre 2008 y 2015. En 2019 publicó Grados de Miopía y Un Año de Servicio a la Habitación, en tanto que el año pasado la editorial Almadía le publicó Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones y artista residente en la Residencia de Estudiantes de Madrid, España. Estudió un máster en escritura creativa en la Universidad de Iowa. Andrea Chapela obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2018 en el género de cuento, el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2019 y el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2019. Andrea Chapela estuvo en Ciudad Guzmán en septiembre de 2019 para recibir el Premio Arriola y tuvo además encuentros con los estudiantes del CUSUR. El libro con el que ganó, Un Año de Servicio a la Habitación, fue publicado por el CUSUR y la Editorial Universitaria y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los nombres de Andrea Chapela, Mateo García Elizondo, Aura García Junco y Ariela Rodríguez en la lista de Granta nos confirman la vitalidad y el buen momento por el que pasa la joven literatura en nuestro país.
A diestra y siniestra.
Y luego de escuchar el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Segala Gómez, nos vamos a despedir de este espacio de noticias. No sin antes, le agradecemos por estar en sintonía del 94.3 de FM. Y recuerde, sigue el programa de Igor Stravinsky, uno de los músicos más reconocidos y con más trayectoria del siglo XX. Nos despedimos, pero recuerde, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM. Que tenga un excelente fin de semana.